Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Unimoto Radio, bienvenidos a nuestro espacio El Último Café. En esta ocasión les traigo un tema que es muy controversial, sobre todo porque tiene que ver con nuestras costumbres alimentarias y sobre todo herencias que hemos recibido a través de la historia y que pues en estas épocas de reflexión y de mirar la naturaleza desde otra óptica, pues nos descubre un escenario bastante difícil de una crueldad inmensa y bueno, una cantidad de cosas que a veces pasan desapercibidas, sobre todo cuando usted va con su carrito en el supermercado y simplemente compra, pero nunca piensa de dónde llegan las cosas y todo el proceso que tienen que sufrir, bien sean animales o plantas o productos procesados, que no son tan transparentes muchas veces. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a Karen Reyes. Ella es una comunicadora social, colega nuestra, que tiene a su cargo la coordinación de comunicaciones de una ONG internacional que también tiene sede en Colombia. Karen, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de comida.
Claro que sí.
Recientemente, en una obra que yo les invito a que la busquen, el señor Harari, pues hace una literatura muy especial. Hace un capítulo dedicado a ese proceso que el mundo, la humanidad, el Homo sapiens, pues hizo para poder sobrevivir y cambiar muchas cosas de su estructura social y cultural, que fue la domesticación de los animales. Uh-huh. Nosotros en esta época, pues estamos diciendo que estamos depredando el planeta, pero realmente esa es una característica muy triste por demás del Homo sapiens. Somos depredadores de una manera espantosa y lo hemos hecho desde siempre, no ahora, sino desde siempre. Y en esa necesidad de instalarse, el ser humano pues decidió domesticar animales, pero eso significa desastres también. Cuéntanos un poco de esto.
Por supuesto, bueno, con nuestro mundo industrializado y con las demandas que tenemos actualmente, se está haciendo una explotación desmedida de los animales. Y esta explotación desmedida ocurre en gran medida porque ellos están siendo utilizados para consumo. Uh-huh. Y no es solamente el proceso, digamos, final del sacrificio, que es donde muchos se enfocan y dicen qué cruel es matar al animal, que por supuesto lo es, sino que también hay un proceso anterior y es el ciclo productivo de los animales. Sí. Entonces, nuestra ONG específicamente trabaja con la industria alimentaria y con esta problemática. El ciclo productivo de los animales implica gran sufrimiento y gran crueldad hacia ellos. Uh-huh. La mayor parte de los animales que están dentro de la industria están confinados en jaulas o están en espacios muy reducidos, con completa imposibilidad de realizar sus comportamientos naturales, que son por instinto. Entonces, esto por supuesto les ocasiona gran sufrimiento. También hay un problema de desensibilización. Y ellos están en entornos donde también pueden lastimarse, sufrir enfermedades dolorosas, donde también reciben medicamentos que los debilitan, que cambian también su organismo natural. Y todos estos procesos, por supuesto, implican un nivel de crueldad que nosotros muchas veces, como lo dices, no tenemos en cuenta.
Sí.
Vamos por el supermercado, tomamos el producto, pero no pensamos qué hay detrás de los empaques, qué hay detrás del producto que estamos consumiendo y de esta manera nosotros tratamos de visibilizar esa realidad y de llevarla también a los empresarios, a los productores, a los consumidores para ver un cambio.
Uh-huh. Hay una cosa aquí interesantísima que desafortunadamente el mundo de Occidente nos quitó del escenario y es entender que los animales son seres sintientes.
Correcto.
En Colombia se está luchando por eso, para que haya una normatividad al respecto, porque desafortunadamente nos enseñaron, yo me incluyo por mi generación, también fue así, que los animales, pues sí, eran muy interesantes, tienen algunas cositas, pero son brutos. ¿no? Exacto. Son brutos, son bestias. Realmente no es así. Se ha podido demostrar que, por ejemplo, las gallinas, que parecen tan tontas, no lo son. Tienen toda una organización social dentro de ellas mismas. Y claro, tienen unos niveles de comunicación muy distintos a los nuestros. Su comunicación es distinta. Pero las gallinas no son tan tontas. Y desafortunadamente la industria avícola es de una salvajedad impresionante.
Correcto. Para nosotros los seres humanos puede ser difícil al principio ser empáticos con los animales no humanos por el hecho de las diferencias físicas que tenemos, por el hecho de que ellos no poseen un lenguaje para comunicarse con nosotros directamente de la misma manera que hacemos nosotros. Y por supuesto esto nos puede hacer sentir cierta distancia, pero esto no significa que no haya nada dentro de ellos. Ellos tienen subjetividad, tienen la capacidad de generar relaciones sociales, vínculos de importancia. Muchos animales son protectores con sus crías, sienten angustias y son separados de ellas. También tienen la capacidad de sentir todos los niveles de dolor y frustración porque ellos tienen un sistema nervioso central que les permite todas estas sensaciones. Entonces ellos no son ajenos al dolor que nosotros sentimos, al estrés que padecemos. En términos de la industria del huevo, por supuesto, ocurre una crueldad que también es muy silenciada, y es que en esta industria se utiliza un sistema que se llama jaulas en batería. Estas jaulas son espacios muy pequeños que no superan el tamaño de una hoja de papel oficio, donde hay grupos de gallinas que pueden llegar hasta ser 10 o 12.
Sí.
Toda su vida van a estar confinadas en estas jaulas, que además son de un material metálico que les provoca deformidades en las patas, enfermedades dolorosas como la osteoporosis y muchas lesiones. Ellas pierden las plumas, a veces por estrés también se picotean entre ellas, sí, llegando al canibalismo.
Les cortan el pico, que a mí me parece una crueldad horrible.
Eso es... Se les corta sin anestesia, sí, también. Entonces, las jaulas, toda la comunidad internacional lo ha estudiado durante muchos años y ya hay varios países en el mundo que las han prohibido precisamente porque han reconocido el nivel de sufrimiento al que están expuestas las gallinas ponedoras dentro de la industria del huevo.
Y hay un sector ahí también que son los pollitos machos. Resulta que cuando uno se pone a mirar ciertas informaciones, esas industrializaciones, es como si estuvieras moviendo cosas, no animales, no seres sintientes, sino cosas, plástico, lo que tú quieras. Y separan a los pollitos machos y literalmente los muelen, siendo una criaturita chiriquitica, el pollito amarillito que es tan lindo, porque no produce huevos. Entonces no es un negocio tener los pollos.
Correcto. Los trituran vivos, muchas veces los asfixian en bolsas, también los pisan. Es una muerte completamente cruel. Ya en Francia existe una regulación para prohibir este tipo de prácticas y muchas personas hicieron una crítica diciendo que no debería prohibirse, que porque no era práctico. Entonces, sí hay un problema también de conciencia respecto a los seres humanos y a cómo nos estamos relacionando con estos animales. Entonces, esperamos que este tipo de regulaciones se puedan extender a todos los países porque realmente no es justo que por una situación de descarte, entre comillas, pues un animal que apenas está llegando a la vida tenga que sufrir de esa manera.
Bueno, alguien diría, si somos capaces de abortar nuestros propios hijos en unas circunstancias horrorosas, pues matar animales de suyo, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, la gravedad no es tan grande frente a lo demás. En ese sentido, la crianza de las gallinas, al igual que otros animales, la crueldad llega hasta tal punto que lo único que interesa es la rentabilidad, nada más. Y tú hablabas hace un instante que a estas gallinas se les coloca una cantidad, vamos a ver cómo suena esto, comparándolo con las plantas, de abonos para que crezcan más rápido y produzcan más rápido. Es decir, el pollo que usted está comiendo en una pollería es un pollo que han acelerado su proceso para que esté a la mesa. Y finalmente usted lo que está comiendo en el fondo son una cantidad de insumos para hacerlos crecer. Y fíjate que hemos tenido problemas con nuestros atletas, ¿no? Porque aparecen rasgos de drogas que se utilizan para hacer crecer los animales. Creo que no somos conscientes de eso.
No, y también es un problema de salud pública. Porque, por ejemplo, con el caso que mencionas de los pollos broiler, a ellos se les administra unas dosis bajas de antibióticos durante toda su vida. Estos antibióticos destruyen la flora intestinal del animal y les provocan un crecimiento acelerado. Entonces, un pollo que tardaría en crecer más o menos más de 100 semanas termina creciendo en 45 días, que es algo
absurdo.
Absurdo. y crece mal. Crece mal porque su cuerpo no resiste. Muchas veces ellos sufren fracturas en las patas y mueren por no poder ni siquiera alcanzar su propia comida. También sus órganos no soportan, entonces muchas veces los órganos también sufren y tienen muertes muy dolorosas porque el cuerpo no puede sostener ese crecimiento acelerado. Y para nosotros los seres humanos, ¿qué sucede? Ahorita hay un problema muy grande del que nos está hablando, y en estos tiempos donde la gente se asusta con el coronavirus y con todo este tipo de cosas, hay un problema y es el de la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública porque las bacterias que se producen dentro de los alimentos y dentro de estos entornos pueden pasar a los seres humanos. Y como nosotros al alimentarnos de carne y de este tipo de productos recibimos también una traza de antibióticos, pues no vamos a tener a futuro la resistencia suficiente para afrontar estas bacterias, porque ya tenemos unos antibióticos que nos han sido administrados desde nuestros alimentos. Entonces, esto ya es un problema que se han hecho bastantes advertencias.
Y también el tema de hormonas, ¿no? Porque les aplican hormonas a los animales para que salgan más rápido.
Hasta el momento lo que se ha podido comprobar es el tema antibióticos, porque hay también muchos mitos alrededor de la industria. Y nosotros, por conocimiento de causa y por los estudios que hemos recibido, podemos hablar es de antibióticos, específicamente como los medicamentos que se les administran, con un uso no terapéutico, que es el del crecimiento acelerado, y también para prevenir enfermedades dentro de los animales. Como están tan hacinados, pues un contagio puede ser mucho más rápido y mucho más inevitable.
Y esa mutación de las bacterias es terrible porque, y tú lo decías, uno va al médico y lo primero que le recetan son antibióticos y después uno dice, no, ese antibiótico no me sirvió, entonces tienes que aplicarle otro tipo de cosas y eso va escalando hasta llegar al momento en que ya no te sirve absolutamente nada, quedas totalmente indefenso.
Exactamente, y es muy curioso que ni siquiera la administración de antibióticos se da en su mayoría en los hospitales. El mayor parte del porcentaje de antibióticos está dentro de la industria de los animales.
Imagínate eso. Bueno, hay otro sector allí que sufre muchísimo, que es la ganadería extensiva. Colombia, pues el manejo de su ganadería, los hatos se mueven mucho, es decir, hay una gran cantidad de espacio que se roba de alguna manera para otros tipos de cultivos o para mantener la vegetación natural, que es la que nos permite sobrevivir en nuestro país, tener aguas, evitarnos todos esos desclaves terribles que están sucediendo actualmente y una cantidad de circunstancias que están dañando el medio ambiente. Entonces, claro, nuestro ganado camina, pasta, ¿no? Que es una ventaja, pero para el negocio de la carne es un problema porque entonces la carne es muy dura porque el animal hace ejercicio. En otras industrias se busca confinar el animal y entonces allí es terrible porque la vaca con su peso, su tamaño, todo lo que tú quieras, además las diferentes razas que no todas son iguales, pues eso empieza a generar daños físicos dentro de los animales y eso no lo estamos comiendo. Y hay una cosa, yo no sé, pues tú qué me puedas decir al respecto, pero cuando se sacrifica mal un animal, su carne también se sufre, entonces cuando llega eso a nuestra mesa es una carne con problemas y entonces a veces uno dice, hola, esta carne me sabe raro, ¿no? Otros asados te saben delicioso, pero hay veces que el asado no funciona y quizás es también por ese tipo de maltrato que se le da al animal en todo su proceso, desde que nace, en su crecimiento hasta que muere, ¿no es cierto? Eso en el campo de la ganadería, la crueldad también está muy presente.
Está muy presente y desde el principio también de la vida de estos animales. Por ejemplo, en la industria láctea, a los terneros se les separa de sus madres desde el primer momento para que ellos no puedan consumir la leche directamente. Esto causa gran angustia en los animales y se ha podido comprobar cómo las vacas tratan de recuperar a su ternero y sienten un terror tremendo. Yo siempre he dicho que una de las razones por las que deberíamos ser éticos y por las que deberíamos sentir más compasión hacia los animales es por el hecho de que ellos no pueden razonar sobre su dolor.
Sí.
Nosotros cuando sentimos dolor podemos pensar y decir, tranquila, ya va a pasar, voy a tomarme una pasta, voy a salir, voy a solucionar este problema de alguna manera, y eso de alguna forma nos consuela.
Sí.
Los animales no tienen este mecanismo, ellos tienen una sensación y reaccionan ante esa sensación. Entonces, para ellos solo hay sufrimiento. No hay capacidad de reflexionar sobre ese sufrimiento. La vaca no puede decir, claro, yo estoy en la industria láctea, entonces tengo que tener paciencia y tengo que entender que separen a mi ternero. No va a suceder así. Entonces, este es un problema también que está ahí. las vacas son inseminadas artificialmente sí. una y otra vez para seguir produciendo leche. Y esto también les provoca enfermedades dolorosas como la mastitis, que es una infección de las ubres. Y también esto representa un problema para los consumidores porque en la leche quedan rastros de pus, de antimicrobianos, de una cantidad de medicamentos que pueden llegar hasta los últimos eslabones sí. de la cadena de producción.
Pero correcto. Aquí hay una cosa que yo quiero que los, nuestros oyentes lo piensen. Cuando usted es padre o madre y tiene su hijo, lo rico es disfrutarlo por lo menos 2-3 años antes de que llegue el otro. ¿Sí o no?
Claro.
Además, porque en el caso de las mujeres, pues necesitan recuperar su estructura normal, normalizar su cuerpo, ¿no? Entonces, el proceso que sufrieron, pues hace un desgaste, las hormonas cambian, bueno, una cantidad de procesos. La idea es que la mujer vuelva a su estado normal, ¿no? Estabilizarse. Y bueno, y si queda embarazada, pues vuelve otra vez el proceso, pero es pensado, es meditado, es acordado. En el caso de las vacas, no. La vaca apenas pare, le dejan como 1 o 2 semanas y otra vez.
Exactamente. ¿No?
Entonces el desgaste del animal es brutal, es decir, su única existencia posible es estar preñada y dar leche.
Correcto. Es una de las cosas que también nosotros mencionamos como de las más crueles. Y retomando en general lo que decías de la ganadería y el medio ambiente. También hay un problema y es que nosotros estamos erosionando nuestro planeta sí. para poder lograr ese inmenso consumo de carne. Entonces la deforestación es la que está causando en este momento estos incendios en el Amazonas, en Australia, que no por casualidad son los principales productores y consumidores de carne. No más el sector ganadero tiene más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el sector de transporte junto.
Sí, sí.
Entonces, también tenemos una problemática allí. El consumo de agua es absurdo para producir la carne que se consume. Entonces, estos también son factores que uno tiene que analizar en el tema de alimentación.
Sí, hay que pensar que Nueva Zelanda son más o menos 4 millones y medio de habitantes y tienen 30 millones de ovejas. Eso me dice, pero a ver, ¿cómo así? Sí,
correcto.
Esa es la industria. Ahora bien, esta industria que tú referenciabas algunas cifras, a veces no nos damos cuenta en dónde se gastan esas cifras. Resulta que a las vacas hay que darles de comer. Y entonces usted, en vez de dedicar la tierra para otro tipo de cultivos, pues eso que cultivan simple y únicamente es para la ganadería, para alimentar el ganado.
Sí, correcto.
Entonces al ser humano le llega derivado, ¿no es cierto?, pero con un sobrecosto adicional.
Es correcto. Y estos cultivos precisamente tienen relación directa con esta excesiva deforestación, que es una de las problemáticas, como mencionaba, más importantes en este momento.
Sí. Hay que recordar que en nuestro país la guerra que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 100 años, ha sido una guerra por tierras, ¿no? Y la pelea sigue. La pelea sigue, por eso siguen matando gente. Y actualmente, pues, hoy no solamente podríamos hablar que es para ganaderías extensivas, sino desafortunadamente para el cultivo de la hoja de coca por carteles internacionales que realmente, pues, nos tienen muy agobiados y no permite vislumbrar la paz en nuestro país. Pero volvamos a los animales. Hay otro tipo de ganaderías que, por ejemplo, son los cerdos, ¿no? En Colombia, hasta hace algunos años, comer cerdo era un riesgo.
Sí.
Porque eran animales que tú los veías por todos lados, unos desaseos impresionantes, una cosa terrible. Hoy se industrializó, pero tomó también las malas costumbres de la industria grande de la crianza de cerdos. Hablemos un poco de esto.
Dentro de la producción de cerdo hay también un problema de jaulas, que son las jaulas en gestación donde las cerdas madres pasan toda su vida de la misma manera. Produciendo una y otra vez más y más cerditos en un espacio muy reducido donde no tienen capacidad de movimiento. Y es terrible lo que se puede ver. Hay documentales que se pueden encontrar en YouTube y en muchos espacios como Dominion, por ejemplo,
sí.
que es un documental internacional que hizo todo el escaneo industria por industria de la realidad. Y las condiciones de las cerdas son impresionantes. Muchas veces los animales no alcanzan a sobrevivir ni siquiera las primeras etapas de su vida, terminan enterrados en sus propias heces con enfermedades muy, muy, muy dolorosas y ellas específicamente pasan toda su vida y todo su ciclo productivo dentro de esas jaulas muy, muy reducidas. Entonces, como tú lo dices, es otra mala práctica que se viene emulando. A los cerdos pequeños también recién nacidos se les cortan los colmillos, la cola. Todo esto sin ningún tipo de anestesia, se les hace la castración sin anestesia
sí.
también. Y particularmente en Colombia, ¿cuál es la problemática? Aquí hay una informalidad gigante. Entonces, la mayor parte de la leche no pasa por el acopio formal de las autoridades.
Sí.
Más del 50% es distribución libre, que no sabemos cómo se hizo, si hubo un proceso de manipulación correcta, si hubo la pasteurización. El año pasado hubo un debate en el Consejo de Bogotá donde se denunció que el 90% de la carne que consumen los bogotanos no cumple con los estándares de sanidad necesarios. Y hay un problema también de mataderos ilegales. El año pasado vimos titulares escandalosos de personas que fueron capturadas llevando caballos a mataderos, sí, de personas que estaban lavando carne con el agua del río Bogotá. O sea, realmente es una problemática bastante grande. No hay datos sobre la infraestructura, no hay datos sobre si los materiales y las herramientas que se usan están esterilizadas. Uh-huh. Y por supuesto, esto es una desprotección completa hacia los animales, porque no sabemos qué trato les están dando, no sabemos cómo los están sacrificando, qué espacio tienen durante toda su vida. Y esto, por supuesto, también es muy preocupante.
Sí. Espíritu del campo, dame un pajarito para mitigar mi llanto. Con un canto bonito, dame un pajarito. Dame un pajarito. Soy del universo, solo un zancudito, escribiendo versos aquí en el infinito. Voy chupando de la vida, como los vampiros que salen en la noche a comerse al becerrito. Pero de a poquitos, siempre de a sorbito. Espíritu del campo, dame un pari para mitigar mi llanto. Con un canto bonito. ¡Hey!
Esto es El Último Café.
Nosotros simplemente compramos, pero sí deberíamos de saber lo que estamos comprando. Y hay un movimiento global, esto no solamente es un tema colombiano, es un movimiento global buscando que la gente entienda el dolor que estamos generando a otras especies. Y entre ellas, un sector que a veces se nos antoja demasiado lejano, considerando que Colombia pues tenía ríos, porque los hemos acabado terriblemente, los hemos vuelto hidroeléctricas. Teníamos una costa muy rica, que es en el Mar Caribe, y teníamos una costa en un océano Pacífico. Pero desafortunadamente el sector de los peces es de una explotación miserable de lo peor. Es decir, la captura que se está haciendo, por ejemplo, en el Pacífico, no solamente por pesqueros colombianos, hay pesqueros de todos lados. En el Caribe hubo el año pasado, algunas capturas porque estaban pesqueros nicaragüenses metidos en zonas nuestras. En fin, es decir, el comercio y la explotación de los pescados es otra industria de espanto.
Sí, realmente, sí, para la mayoría de las personas es difícil sentir empatía por la gallina, por la vaca, por el cerdo. Mucho más difícil ha sido el tema de sensibilización respecto a los peces. Los peces también son seres sintientes, que esto es algo que la mayoría pasa por alto, y ellos tienen las muertes más crueles. O sea, si lo que le hicieran a los peces se lo hicieran, por ejemplo, a un perro o un gato, yo creo que todo el mundo estaría
brincando,
escandalizado, sí, porque ellos son desollados vivos, se les deja completamente a la intemperie para que mueran. Tienen muertes muy, muy, muy dolorosas que nosotros normalizamos y que permitimos en nuestro entorno diario. Además de eso, pues ellos también tienen una inteligencia, tienen subjetividad, son animales que tienen cosas muy sorprendentes. Ellos crean herramientas para cazar, son capaces de reconocer rostros, cuidan a sus crías, las reconocen. Entonces también hay un proceso ahí que la ciencia ha venido reconociendo
y recientemente. Grupos sociales, ¿no?
Y grupos sociales uh-huh. también complejos como los que podemos formar nosotros. En términos de la industria pesquera también hay una problemática, y es que la explotación está siendo desmedida uh-huh. y a futuro puede que nuestros océanos queden completamente vacíos, desprovistos muertos. De vida, exactamente, uh-huh. porque no es solamente los peces que se están tomando para consumo, uh-huh. sino que las redes atrapan a una cantidad de animales.
Lo que caiga, ¿no?
Atrapan tiburones, tortugas, leones marinos, pero por cientos de miles. O sea, no uh-huh. estamos hablando de uno o dos por error, sino cientos de miles de animales que terminan atrapados en estas redes y que mueren de manera completamente impune. Por otro lado, ese material de pesca también termina en los océanos y es una de las mayores fuentes de contaminación uh-huh. que tenemos actualmente. Entonces sí hay una problemática ahí que está bastante invisibilizada. Este año tenemos la Jornada Mundial por el Fin de la Pesca, que va sí. a ser el 28 de marzo. Entonces también va a ser un espacio para sensibilizar al respecto, porque es uno de los temas que también se pasan mucho por alto. Ahora, nosotros también en términos de consumo, pues en Colombia hemos tenido problemas de trazas de mercurio, de uh-huh. cuestiones químicas, porque nuestros ríos también tenemos que recordar que se volvieron los vertederos de sí. las industrias. Entonces, desafortunadamente, los peces también han recibido este tipo de sustancias, y como sucede con los otros sectores de consumo, pues los animales terminan guardando estas trazas y llegan uh-huh. hasta el consumidor.
Uh-huh. Hay otro aspecto, y es la explotación pesquera confinada. Así como tenemos gallineros y criaderos de otros tipos de especies, aquí también sucede lo mismo. Y un país que es líder en el proceso es Chile, con el salmón. Uh-huh. Y resulta que allá tienen unos problemas gravísimos porque pues los tienen metidos en unas piscinas dentro del mismo océano y les llevan alimentos que están contaminando uh-huh. el agua, ¿no? Aparte de eso, pues les colocan antibióticos para que no se enfermen, todo ese rollo, que también está cayendo al océano. Entonces, allá empieza ya a cuestionar muy duramente ese tema de la contaminación de las aguas, de la contaminación del lecho marino a través de estas haciendas marítimas que tienen allí en nuestro queridísimo país de Chile, nuestro hermano Chile. Y realmente es una cosa muy seria. Entonces viene la pregunta, ¿realmente qué estás comprando? ¿Qué sí, te está llegando? ¿Qué estás colocando en tu mesa?
Yo creo que una de las cosas más creativas, entre comillas, del hombre ha sido la introducción de especies que no son endémicas a un ecosistema. Uh-huh. Y esto también representa una problemática porque a futuro esas especies terminan convirtiéndose en plagas, terminan destruyendo también otras especies, otros entornos. Entonces, es una cuestión también de repensar lo que estamos haciendo con los entornos a nivel de ecosistemas y el daño que les estamos produciendo por el hecho de generar estos espacios artificiales para poder producir.
Bueno, ahí vendría una pregunta. Ciertamente, el ser humano, a través de toda su historia, y pues dicen los que saben, la carne de los animales produjo un crecimiento cerebral muy importante, que fue lo que nos permitió llegar a ser los Homo sapiens que somos hoy. Pero también la ciencia nos ha demostrado, y las culturas también nos han demostrado, que no solamente de carne vive el hombre.
Correcto.
Sino de muchas otras cosas. Claro, en una sociedad como la nuestra, donde comerse una hamburguesa es la moda, o ir a un asado, en fin, ese tipo de productos, o simplemente el pedazo de carne con papas, arroz y plátano, uh-huh. que es la dieta casi regular. Nacional. Sí. Realmente, pues, a la final estamos muy mal alimentados, por una parte. Estamos generando una gran cantidad de enfermedades adicionales en la población. Yo soy una de esas víctimas con mi diabetes. Son una cantidad de cosas que deberíamos de estar pensando hoy. Y sobre todo porque, pues no lo podemos negar, hay un cambio climático que uh-huh. va a generar una gran cantidad de consecuencias. Y una de esas va a ser el tipo de alimentación de la cual pues nos vamos a nutrir, no solamente ahora, sino hacia adelante.
Sí, hay muchos mitos extendidos sobre las dietas a base de plantas. Uh-huh. La primera de ellas, por supuesto, y la clásica, es de dónde vas a obtener la proteína.
Sí.
Sí, porque carne igual proteína en nuestra mente, ¿no?
Sí, sí. ¿De dónde va a salir el músculo?
Exacto. ¿Cómo vas a hacer para obtener tu proteína, para obtener tus nutrientes y todo esto? Y la gran mayoría de las personas no sabe que en realidad en el mundo de los vegetales se pueden encontrar prácticamente todas las posibilidades de nutrición en términos de proteína, de nutrientes, de todo lo que necesitamos, de aminoácidos también. Uh-huh. Mundo de vegetales, de frutos secos, de muchas alternativas. Actualmente, como lo mencionas, hay un problema también de salud pública y es que estamos teniendo índices altísimos de obesidad, de diabetes, sí, de problemas cardiovasculares. Y la mayoría de las personas, si van al chequeo médico regular, se dan cuenta que en realidad no tienen todos los nutrientes necesarios para estar funcionando correctamente. Entonces sí es necesario replantear la manera en que nos alimentamos también, porque en esencia la comida es información. Información, sí, que le damos al cuerpo para que pueda seguir en marcha. ¿Y qué información le estamos dando? La información de animales, como lo mencionabas, maltratados, que recibieron una cantidad de medicamentos durante toda su vida, que tuvieron una muerte dolorosa. Entonces, al optar por otro tipo de alimentación, podemos no solamente enriquecer nuestra dieta, porque la introducción de tantos alimentos variados como los vegetales, frutos secos y demás, también implica nuevos nutrientes, uh-huh, nuevas formas de pensar la comida. También es delicioso. Hay un mito como, no, eso es ensalada de tomate, lechuga, zanahoria y se acabó.
Pasto.
Exacto. ¿Vas a comer pasto? ¿Vas a comer flores? No, no es así. Uh-huh. En realidad, en este momento hay muchos emprendimientos y estamos viéndolos aquí en Colombia, muchos restaurantes, ya más de 500 restaurantes en Colombia que están sirviendo exclusivamente comida a base de plantas y son sumamente innovadores. Uh-huh. Ya uno puede encontrar sustitutos de todo. Yo he encontrado sustitutos hasta para el chicharrón, para la morcilla, sí, para absolutamente todo lo que nosotros comemos como colombianos, ¿no? Porque uh-huh, uno extraña, por supuesto, su tamal, uno piensa en el chorizo, uh-huh, en todo este tipo de cosas.
La longaniza.
Exacto. Y ya nuestros colombianos ya están logrando también generar sustitutos muy buenos con proteína exclusivamente vegetal y con unos aditivos increíbles. Realmente sabe muy bien.
Sí, hay un aspecto ahí que es un llamado de atención también a todos nuestros oyentes y que les interesa estos temas de la alimentación. Y es que cambiar la dieta cuando usted ya es muy mayor, eso tiene complicaciones serias, porque su cuerpo ha estado nutriéndose durante toda su vida de una manera específica. Entonces, si usted a los 70 años decide iniciar una dieta para... tenga cuidado, eso no es tan simple.
Bueno, yo creo que toda persona tiene que estar muy consciente del proceso que va a llevar. Una de las cosas que uno más escucha es, no, yo tenía un amigo que se hizo vegetariano o vegano y empezó a marearse y empezó a debilitarse y se aflacó mucho y pasó esto.
Y le cambió el color de la piel.
Exacto, se puso pálido y no. ¿Por qué sucede esto? Porque toda dieta puede fallar si uno la lleva mal. Uh-huh. La dieta vegana es maravillosa, pero si yo no la sé balancear, pues va a ser un desastre en mi cuerpo. Entonces sí es muy importante que cada uno sea consciente de su organismo, que sepa qué enfermedades tiene, qué predisposiciones tiene, que lo acompañe con un nutricionista, que se informe muy bien para que este tipo de cosas no sucedan. Uh-huh. Pero si una persona lo hace de manera gradual, lo hace de la manera como se sienta más cómodo también, porque no es torturarse a uno mismo, como decir, no, estoy pasando hambre, o vivo antojado todo el tiempo y no puedo, y estoy sufriendo. No, no debería ser así.
O te vuelves ansioso, ¿no?
Exactamente.
Que no para de comer nunca.
Exactamente. Yo siempre he visto a personas que están siguiendo la transición y es muy bueno cuando lo hacen de una forma amigable, uh-huh, cuando no se castigan, uh-huh, cuando dicen, bueno, llevo una semana muy juiciosa, pero el fin de semana salí, me antojé de algo y me lo comí. Uh-huh. Y ya en el proceso me voy acostumbrando a que no es así. Incluso nuestro cuerpo también ya se va adaptando. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento me sentara a comerme un pedazo de carne, sé que sería un desastre.
Tóxico total.
Exactamente, me podría intoxicar porque ya mi cuerpo se adaptó a otro tipo de alimentación. Entonces, es muy importante que este proceso sea de la forma más amable posible con, uh-huh, uno mismo.
Con supervisión médica.
Con, ¿no?, supervisión médica, por supuesto. Ahorita tenemos una gran ventaja y es que con internet tenemos mucha información, podemos conseguir recetas fácilmente, leer artículos de expertos que son avalados en el tema y estar descubriendo día tras día cómo mejorar esa dieta, uh-huh, cómo suplementar mejor, porque por ejemplo en dietas vegetarianas y veganas sí se necesita por lo menos el suplemento de la B12, que es una vitamina que no se va a conseguir en alimentos vegetales. Sí. Entonces, todo este tipo de información sí tiene que estar al alcance de las personas y hay que disfrutarlo. En Sinergia Animal tenemos un desafío, uh-huh, se llama el desafío 21 días VEC. Entonces, las personas que quieran reducir su consumo o eliminarlo totalmente se pueden inscribir a un sitio web de manera completamente gratuita y durante 21 días van a recibir un boletín de una nutricionista especializada explicando cómo llevar todo el proceso, cuáles son los argumentos, por qué es necesario, por qué es importante. Y nosotros tenemos un grupo en Facebook para las personas que se inscriban, para que nos dejen sus preguntas, para que compartan, conozcan a más personas. Y también ha sido muy enriquecedor porque realmente se ve que hay un proceso en cada uno y que se está dando cada vez en mayor medida también.
Para muchas personas meterse en una dieta de estas es un lujo de ricos, para muchas personas. Pero resulta que cuando usted está en la vida campesina, la gente tiene su pan coger. Ahí junto. Que es lo importante de la finca, es lo que le permite a la gente, a los campesinos rasos, no morirse de hambre. ¿Y qué es lo que hay ahí? Papas,
hortalizas,
todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro,
¿cierto? Que sí. Uno podría intentarlo también en casa, con cultivos urbanos, ¿no?
Claro, hay un mito muy extendido, como tú lo dices, y es pensar que la comida vegetariana y vegana es la más cara. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo compro alimentos industrializados, por supuesto, me va a salir carísimo. O sea, si uno va al supermercado, ¿cuánto cuesta una leche de almendras, por ejemplo? Es muy costosa. Un litro puede costar más de 10 mil pesos.
O el tarrito de stevia, ¿no?
Exacto.
Es carísimo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para ser veganos, no necesitamos comprar cosas industrializadas. Tenemos una plaza de mercado, afortunadamente todavía tenemos ese país donde
y que son
se
muy
encuentra.
Bonitas, sí. Y en el caso de Bogotá las han arreglado lo más de lindas, realmente da gusto ir.
Y si uno mira en términos económicos, las verduras y todo este tipo de alimentos son mucho más baratos que una carne, por ejemplo. Entonces sí podemos ir a la plaza de mercado, podemos recuperar esa tradición, podemos apoyar al pequeño productor que también está tratando de sostenerse y salir adelante. Y consumir ese alimento que además va a ser más natural, porque ya sabemos también que tenemos un problema con los alimentos que están cargados de pesticidas, de transgénicos y una cantidad de cosas. Entonces sí es bueno que adoptemos nuevamente ese hábito y el bolsillo, se los juro que van a ahorrar.
Sí, aquí se enfrenta un problema gravísimo y es la industria alimenticia, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. ¿Cómo luchar? Bueno, nosotros tenemos el poder,
sí,
otras cosas,
claro,
porque nosotros
sí.
Somos los que compramos, ¿no es cierto? Pero eso es una lucha muy difícil. Es decir, cuando usted se enfrenta a un monopolio gigantesco, eso no es tan fácil.
Sí, pues nosotros actualmente trabajamos con empresas específicamente para finalizar con esas prácticas de crueldad. Entonces, nuestro primer programa en Colombia está enfocado en gallinas ponedoras de huevo. ¿Qué le pedimos a las empresas? Les pedimos que asuman un compromiso para dejar de utilizar esas jaulas en batería y optar por proveedores que tengan gallinas libres. Para este proceso se les pide que cumplan para el año 2025, que es una fecha
bastante
distante,
larga.
Porque sabemos que obviamente un tema de producción requiere costos, requiere un cambio, requiere análisis, que el área de compras haga todo su trabajo. Entonces hacemos todo esto para que ellos lo hagan de una manera gradual y exitosa. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos específicamente con empresas. Aquí en Colombia cerca de 30 empresas ya están trabajando ese programa. Empresas muy grandes como Colombina, Crepes and Waffles, Juan Valdez, Pampayá, Oma, Presto. Ya todas están en esta tendencia y a nivel mundial también. Hay un número creciente de marcas que también se están comprometiendo.
Perdóname ahí, Karen. Yo cuando voy a un supermercado, ¿puedo encontrar productos con algún sello que caracterice esa voluntad de cambiar el sistema? Es decir, que están trabajando bien.
Hay algunas marcas que ya están empezando a resaltar este tipo de cosas. Por ejemplo, uno de nuestros equipos negociadores estuvo trabajando con Unilever, que es de esta gran marca.
Que es gigantesca.
Gigantesca.
Es global, ¿no?
Exactamente. Y ella es dueña de Fruco. Entonces, si ahorita vamos a un supermercado, ya las salsas de Fruco tienen un sellito que dice 100% libre de jaulas, por ejemplo. Entonces ya las marcas están entendiendo también que los consumidores cada vez son más conscientes, cada vez están más preocupados y están buscando que dentro de su publicidad y dentro de lo que están haciendo pueda existir también ese sello de que están utilizando productos libres de jaulas, por ejemplo. Aquí en Colombia hay una certificadora que puede expedir ese tipo de sellos. No, digamos que no es algo masivo en este momento, pero sí es posible para las empresas acudir a esa certificadora y que a futuro sus productos puedan salir con ese sello que implica que no hubo crueldad animal dentro de los procesos.
En ese sentido, los industriales colombianos que se acercan al tema, o ustedes les acercan el tema, ellos tienen buena voluntad, quieren cambiar, quieren estar en la dinámica del mundo.
Hay algunas empresas que sí se sensibilizan, la mayoría no sabe, la mayoría de empresas dicen no, yo compraba el huevo, pero más allá de eso yo no tenía ni idea de cómo vivían los animales ni cómo era la producción. Y al momento de ver las imágenes, los videos que nosotros difundimos y todo lo demás, dicen no, es una problemática importante, hay que hacer algo al respecto. Desafortunadamente hay otras empresas que no, dicen que no es un tema prioritario, que no tienen interés y lo demás. Y ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar con campañas de sensibilización pública. Entonces iniciamos con un trabajo en redes sociales, en las calles, asistimos a las tiendas, a las sedes de estas empresas, empezamos a sensibilizar a los consumidores, a decirles desafortunadamente esta empresa no quiere hacer un cambio. Entonces esa es la manera en la que también nosotros trabajamos, porque consideramos que en esencia somos activistas. Sí. Y esto también es cómo se logra un cambio real.
Sí, esto del activismo, que es típico de los jóvenes de esta época que nos está tocando vivir, porque tomaron conciencia, o por lo menos buscan caminos para cambiar el mundo industrial, postindustrial en el que vivimos, y que es un mundo que ahora se antoja bastante complejo, porque es el mundo de la tecnología, de la parte donde la industria se maneja a partir de la robótica, de una cantidad de cosas. Bueno, empleo va a estar complicado hacia adelante, ¿no? Porque el mundo está cambiando. Pero, sí. Pero fíjese que ahí se podría pensar en un espacio interesante, y es la producción de alimentos sanos. Uh-huh. Y esa podría ser una cosa muy interesante, una alternativa interesantísima para desarrollar.
Pues mira, ahorita hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, se están empezando a comercializar hamburguesas que tienen un sabor exacto al de la carne, siendo 100% vegetal. Incluso uno de los emprendimientos es apoyado por Bill Gates, pues este hombre.
El señor de Microsoft.
Exactamente. Y este hombre empezó a patrocinar una marca que es capaz de producir carnes vegetales que incluso sangran.
Ah, caray.
O sea, aquí hay para todos los gustos y para todas las maneras. Así. Exacto, sí, para que no se extrañe nada de la experiencia de comer carne. Entonces, sí hay propuestas muy interesantes. Ya en Colombia, como te comentaba también previamente, se están generando emprendimientos, personas que están estudiando este tipo de dietas, que están viajando, que están probando sabores, que están integrando también nuevos productos, y es muy interesante lo que se puede lograr con esto. Aparte, este tipo de materias primas son hábiles en todo sentido. Pueden sustituir no solamente alimentos, también cosméticos, que es otra problemática muy extendida. También términos de ropa, también se pueden hacer productos muy buenos a partir de material vegetal.
El reemplazo del plástico también.
Exactamente. Y yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros, si queremos sobrevivir al futuro, es saber migrar. Saber reconocer cuando hay una tendencia, saber reconocer cuando hay una oportunidad y no ensañarse con la tradición.
Sí.
Aquí hay muchas personas que dicen, no, yo no pienso cambiar mi empresa porque así ha sido desde siempre. Entonces, sí es muy importante que tengamos los ojos abiertos y que sepamos ver que hay formas de producir que pueden ser más éticas, más conscientes y también rentables.
Fíjese que cuando yo empiezo a pensar en todas estas cosas, resulta que nuestro país tiene una posibilidad inmensa en la producción de frutas. Porque aquí hay frutas todo el año, y desafortunada o afortunadamente tenemos un clima relativamente estable que nos permite gozar de los frutos de la tierra todo el año. En otros países donde están las estaciones, la cosa es más difícil. Cuando usted viaja al sur del continente, por no decir que viaja al norte, usted se quiere comer una naranja, ¿no? Espere un momento, si no hay temporada.
Exactamente.
La estación no está, toca importarlas, toca traerlas de alguna parte. Brasil es un exportador de frutas impresionante, que llena todo el cono sur cuando están en las épocas de cambio de clima, de estación. Nosotros sí podríamos cultivar una gran cantidad de variedades, y le podríamos industrializar, ¿no es cierto? Es decir,
sí,
trabajarlas
claro
mejor. Ahora bien, aquí hay otro nicho que es muy interesante. Yo soy aficionado a las plantas, siempre me han gustado. Y yo siempre le he dicho a las personas, ojo con las plantas. Las plantas sienten, lo que pasa es que sus procesos son tan terriblemente lentos que no las vemos. pero cuando usted cuida sus plantas, las trata bien, les da buenos nutrientes a su tierrita, les pone la agüita, les da el solecito y más encima les habla, usted se va a dar cuenta que sus plantas son muy bonitas. También en la industrialización de las plantas se podría caer un poco lo que estamos viendo actualmente con los animales, que también es la depredación de las plantas. Y fíjate que siempre lo hemos hecho a través de los cultivos industriales. Arrasamos el terreno, quitamos una cantidad de plantas que entre sí ellas generan una compañía y una ayuda, ¿no es cierto?, que ahora se está viendo, ahora la estamos estudiando. Por eso nuestra universidad tiene un programa muy interesante que es el de agroecología, okay, que nos invita a pensar el campo de una manera muy distinta. Creo que todas estas son posibilidades para los chicos de hoy, para ustedes, para abrir campos de producción, campos de trabajo y sobre todo cambiar estas prácticas tan nefastas de maltratar, de acabar, para poder nosotros sobrevivir sobre el planeta Tierra.
Por supuesto, algo que trabaja nuestra ONG y que nos gusta resaltar mucho es el tema de la interseccionalidad. Y es que una lucha puede ser congruente con otras formas de lucha también. Entonces, el hecho de trabajar por este tipo de causas no solamente implica beneficios para los animales, también implica beneficios, por ejemplo, en términos sociales. Aquí, desafortunadamente, hemos contado con una riqueza que ha sido desaprovechada, que ha sido ultrajada también. Y tenemos un campo increíble. Y la mayoría de la gente corre a las ciudades y dice, yo quiero ir a la ciudad porque ahí está.
No, es
ahí
terrible.
Está la oportunidad de progreso. Y claro, tenemos unas problemáticas gigantes. Por eso, cuando hay partes de este país que están completamente desoladas, que son 100% productivas, que tienen potencialidad, lugares a donde no ha llegado el Estado, donde no hay una escuela, donde no hay policía, donde no hay nada. Y si las personas llegaran y empezaran a construir allá también procesos sociales y emprendimientos como los que tú mencionas, imagínate el cambio también que existiría en ese término. Por supuesto, esto implica también transformaciones en muchos niveles y es ante todo yo creo que un reconocimiento de la vida.
Sí.
Reconocer la vida, verla en todos, saber valorarla,
vida, ¿no?
Sí, recuperar eso. Ya nos hemos vuelto tan indolentes, vemos tantas cifras de gente que muere, vemos tanto día a día que hemos perdido esa sensibilidad. Entonces sí es importante recobrar eso, reconocer la vida otra vez, reivindicarla y crear procesos que ayuden a sostenerla y no a destruirla.
Sí, Karen, en ese sentido, pues basta considerar, ya lo había dicho, lo quiero repetir, el solo hecho de matar nuestras propias criaturas, nuestros propios hijos, que los consideramos indeseables, innecesarios y que los abortamos de unas maneras de una crueldad monstruosa. Creo que deberíamos de cambiar el chip y sobre todo trabajar por la vida, ¿no es cierto?, que es un don que hemos recibido y bueno, ayudar a que nuestro planeta, que de suyo pues está en unos procesos que ya no se pueden detener, pero sí intentar desde nuestra parte mirar el mundo con otros ojos, no con el ojo del consumidor, el consumidor que se gasta la plata como sea, en lo que sea, esperando recibir de eso alguna satisfacción, pero que siempre será momentánea, será un instante, en fin. Tener más conciencia de lo que somos, de lo que es el valor de nuestra existencia y la necesidad de generar espacios donde la vida pueda prosperar, ¿no es cierto? Y no una vida como nos la han planteado desde una economía industrial donde lo único que vale es el consumo y usted es valioso si consume. Si no consume, usted sale de línea dentro del sistema. Y un sistema que se va a volver más cruel con todo el tema tecnológico, que de suyo ya está, y que pues necesitamos adaptarnos. Creo que este pensamiento que tienen ustedes desde Sinergia Animal, esta ONG, pues creo que nos invita a reconsiderar lo que somos y cómo nos comportamos en el planeta Tierra y sobre todo en un país tan rico y maravilloso como Colombia, que es una bendición gigante que estamos desperdiciando.
Sí, muchas personas cuando ven nuestro activismo se sienten sorprendidas. La mayoría dicen realmente no tenía idea al respecto y para nosotros es una sorpresa. Para nosotros es una sorpresa ver personas en las calles de todas las edades que nos expresan su preocupación, que nos dicen, oiga, yo no tenía ni idea, me parece triste, no es posible que seamos tan crueles, hay que hacer cambios, ¿dónde puedo firmar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo sí creo que hay una voluntad de cambio. Creo que el proceso es seguir concientizando, seguir abriendo espacios donde podamos dialogar de estos temas y llevarlo a más personas. Y a futuro, pues, seguir construyendo estos procesos para que también podamos ver una transformación en muchos niveles.
Bueno, a Karen, muchísimas gracias por su compañía y una invitación a todos nuestros oyentes a que se acerquen a la página de Sinergia Animal. Ahí la encuentran, eso es facilísimo, ¿no? Sinergia, sí. Animal, ahí la encuentran.
Punto org.
Y bueno, pensar lo que estamos haciendo. El cambio depende de nosotros, no de los estados ni de los empresarios, porque ellos tienen su negocio ya montado. El cambio es nuestro, el poder está en el ciudadano, el poder está en comprar o no comprar y determinar qué compramos, qué usamos, cómo consumimos. Así pues que la invitación queda ahí para todos nuestros oyentes y, como siempre, aquí en Un Minuto Radio, los invitamos a que nos acompañen en otro café, aquí en El Último Café. Hasta pronto.